Ven y tómate con nosotros el último café.
Vamos a dar comienzo al programa El Último Café y le damos la bienvenida a toda la audiencia de Uniminuto Radio, un espacio para conversar sobre temas de la comunicación y el cambio social, que ya hemos venido abordando diferentes temáticas con la profesora Sandra Mazzoni y ahorita ya en este segundo programa con la profesora Amparo Cadavid y muchos otros invitados e invitadas que vamos explorando lo que significa este campo. Bienvenida, Amparo, a este último café.
Muchas gracias, Javier, y bienvenidos todos los de la audiencia a este maravilloso proyecto que está haciendo nuestro director Javier en la maestría. Muchas gracias por la invitación.
Luego de haber hecho un recorrido que hicimos en el programa pasado sobre cómo se fue configurando en Colombia este campo de la comunicación y el cambio social, la profesora Amparo nos fue contando cómo fue viviendo toda su trayectoria por el CINEP, por Radio Sutatensa, por el programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio, cómo la radio, precisamente nos contaba la profesora Amparo, ayuda a configurar de manera muy importante el campo de la comunicación, desarrollo y cambio social en Colombia de manera muy significativa y todo lo demás que veíamos cómo va fortaleciendo desde la práctica este campo, no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina, y cómo esa experiencia de Amparo pues lleva a producir mucha investigación, incluso al final ahora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, esta maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, y sobre todo una facultad que no solamente esta maestría, sino programas de pregrado y posgrado que han sido reconocidos por todo lo que se hace con los territorios, con las regiones, con diferentes tipos de actores internacionales también. Amparo, como exdecana de la facultad, ha impulsado mucho este enfoque. Y por eso hoy, en este segundo programa, queremos, a partir de toda tu experiencia en la que has ayudado a consolidar el campo en América Latina, de la mano de mexicanos, bolivianos, argentinos, ¿cuál es ese recorrido que en América Latina tú has hecho? ¿Cómo fuiste viendo que se fue configurando el campo de comunicación para el desarrollo y cambio social en América Latina, según lo que tú has vivido?
Tengo que devolverme un poquito en el tiempo para un poco mostrarte lo que ha sido mi relación con América Latina, que no es reciente exactamente, sino que es más bien tiene sus años. Porque yo te contaba en el programa anterior que yo comencé a incursionar en la comunicación como prácticamente era opción de trabajo en mi vida cuando me gradué de historia y me fui a enseñar historia del arte a la Tadeo, que acaba de abrir su facultad de comunicación, su programa, y que muy rápidamente esa facultad se convirtió en una facultad aliada y líder de la construcción de las redes que hoy tenemos y son tan importantes como fueron a la IC y FELAFAX, inclusive de ASICOM, la Asociación de Comunicadores. Digamos que muy pronto yo tuve la posibilidad y la experiencia durante esos años, que fueron los años 70, de conocer el debate que se comenzaba a armar en América Latina sobre el campo de la comunicación, con estos que hoy llamamos los pioneros, como eran Luis Ramiro Beltrán, como Jesús Martín Barbero, como Eliseo Verón, por ejemplo, inclusive Matelar, todavía estaba en Chile investigando. Todas estas personalidades que hoy se reconocen, Juan Díaz Bordenave, digamos los maestros, los protagonistas. Y en esa época también tuve la oportunidad de ganarme dos becas muy pronto para hacer un curso de investigación en comunicación en CIESPAL y luego un curso de radio donde mi maestro fue Mario Caplún. Entonces digamos que ya en ese momento, a pesar de que después estuve muy centrada en la vida activa y en la vida de gestora de proyectos, directora de programas grandes, de todas maneras, esa conexión con América Latina siempre ha estado presente a lo largo de mi vida de diferentes maneras, asistiendo a algunos eventos internacionales o participando en invitaciones que nos han hecho para que aportemos en determinados contextos. Entonces, digamos que siempre he estado.
Ahora, ya más referido al campo de la comunicación para el cambio social, esto comenzó más a partir de una reunión que hubo en el año 2003 en Barranquilla, en la Universidad del Norte, que se llamó Our Media. Our Media, o Nuestros Medios, era un grupo que se había armado más o menos en el año 2000 en Estados Unidos, cuando hubo una gran conferencia del ICA y llegaron muchos latinoamericanos que se sentían un poco distintos a los otros académicos americanos y europeos, porque ellos tenían una manera diferente de concebir el tema de la investigación. Y al mismo tiempo ya se había gestado el grupo de comunicación para el cambio social de la Fundación Rockefeller, que se llamaba el Consorcio de Comunicación. Y en ese evento, por ejemplo, ya estaban allí Alfonso Gumucio y estaba Clemencia Rodríguez. Fue en ese momento en el cual se gesta el campo, por un lado, de manera más formal, y al mismo tiempo yo llego a la universidad. Digamos, todo eso pasó entre el año 2000 y 2005. Yo llegué entonces, en primera instancia, a la Javeriana. Yo no había sido una académica de recorrido hasta ese momento. Yo iba a la universidad algunas veces a dictar clases, conferencias, talleres. Tenía una relación con las universidades en Colombia y en otros países, pero nunca como una académica dedicada a tiempo completo a esto. Ahí lo aprendí en la Javeriana. Y en la Javeriana tuve la oportunidad de participar en algunos eventos internacionales que me ayudaron a comprender, digamos, este campo mucho mejor. Digamos que el primero importante y fundamental fue la conferencia de comunicación que hizo la FAO en el año 2006 en Roma, que era muy dirigida al tema de la comunicación para el desarrollo y que invitó tanto a personas de los grandes medios de comunicación del mundo, estaba el mundo reunido allí, como de las universidades, estaban los movimientos sociales de Europa, Asia, África, América y Oceanía, estaba todo el mundo allá. Tuve la oportunidad de ir a esa conferencia un poco patrocinada por la universidad. Allí se definieron los objetivos de este campo de la comunicación como internacionalmente. En debates que hubo a lo largo de toda la semana diciendo qué es lo prioritario para este campo, que se seguía llamando comunicación y desarrollo y cambio social, pero todavía el cambio social no tenía la contundencia que tuvo después.
Ahí es donde sale el consenso de Roma, el documento.
El consenso de Roma, el documento, sí. Un documento que es una mezcla muy interesante de un enfoque de comunicación para el desarrollo con un enfoque de comunicación para el cambio social, que ellos son diferentes entre sí. O sea, hoy en día tú vas y miras y no es lo mismo. Son cosas distintas, que han dado lugares a cosas distintas también. Pero en ese momento, digamos, hubo este bloque de personas del mundo, porque estamos los latinoamericanos, pero hay una presencia muy grande de africanos, había una presencia muy grande de gente de Asia, de Australia, ¿sabes? Allí que hicimos como un frente de otra forma de comunicación distinta a los grandes medios, porque también estaban los grandes medios allí. Estaban los grandes periódicos, los grandes canales de televisión, pues está toda la gente de comunicación del mundo, digamos, o representación. Entonces, ahí es donde se ve uno a dónde pertenece, ¿no? A qué lado es, en qué lado está. Y fue muy importante porque hubo consenso, como dices tú, se firmó un consenso, un documento. Yo tengo un artículo en un libro que publicó la FES, donde yo hago un recuento sobre esto y también escribo un capítulo de un libro en donde retomo todo este proceso de lo que pasó antes, durante y después del tema de Roma.
Esto ya es muy interesante para nuestra audiencia, que sepan que esos textos están en línea y que vale la pena verlos, porque haces un recuento histórico y analítico un poco de la relación de comunicación y desarrollo y como que profundiza en esto que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Entonces, qué bueno que nos recuerdes esto del consenso de Roma en 2006, el encuentro organizado por la FAO.
Y casualmente, ese mismo año, pasó otra cosa importante y significativa. Y es que la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, abrió otro de sus grupos de trabajo, que era el siguiente, que es el grupo número 12, que se llamó Comunicación y Cambio Social. Y le pidió a Alfonso Gumucio, boliviano él, que organizara el primer grupo. Y a ese primer grupo fuimos tres colombianos, de los cuales la única académica colombiana era yo, pues yo ya estaba en ese momento en la Javeriana, fue Orley Durán, que en ese momento trabajaba en la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, donde sigue estando hoy, pero ya hoy como doctor, en ese momento todavía no. Y también estuvo otro muchacho, otro profesor colombiano, pero que estaba en ese momento de profesor de la Universidad de Campiñas, en Brasil. Fuimos los tres colombianos que estuvimos en ese primer grupo, que luego fue madurando hasta lo que es hoy. Ya es un grupo consolidado, con un volumen inmenso de gente perteneciente. Digamos, ahí también se hizo esa formalización de que había un campo reconocido por ALAIC que se llamaba Comunicación y Cambio Social. Quisiera hablar un poco sobre cómo yo entiendo estas diferencias entre comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo y también lo que hemos llamado comunicación popular. Creo que son, que vale la pena que lo digamos, porque sí existen algunas diferencias en algunas de sus variables, en algunas de sus categorías. Por un lado, la comunicación para el desarrollo nace muy adscrita a cuando hablamos de desarrollo para América Latina y para el mundo, en esos marcos, y sobre eso se ha escrito todo lo que tú quieras. Lo han escrito los padres del pensamiento latinoamericano, que cuentan la génesis de dónde aparece la comunicación para el desarrollo, y no lo voy a repetir aquí porque está en múltiples libros. Entre esos está en un libro de la Cátedra UNESCO de Comunicación que publicamos entre la Universidad Javeriana y Uniminuto en el año 2013, o en el año 2012, perdóname, que se llama así, Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, donde hay varios textos que reportan esta especificidad. ¿Y en qué consiste? En que en realidad la comunicación para el desarrollo se constituía como una estrategia de una manera de imponer o de aceptar el desarrollo dentro de un modelo de cómo hacerlo. Y la comunicación juega el papel de ayudar a las otras estrategias interdisciplinarias para que ese modelo se implante en los países que requieren ser desarrollados. En ese formato, la comunicación se configura como un uso de medios y de estrategias para posicionar una serie de valores, de contenidos y de prácticas que la gente debe adquirir para salir del subdesarrollo y entrar en el desarrollo. Y por supuesto, con prioridad para las poblaciones rurales, porque tú sabes que todos los modelos de desarrollo comenzaron en el campo, porque como se concebía en ese momento, el campo era la parte más retrasada de los países, eran los que constituían la carga para que no se evolucionara en la modernidad suficientemente, entonces eran los primeros que tenían que ser transformados. Y más en los países que vivimos, que nuestro primer, digamos, rubro de ventas internacionales son los productos del campo. En nuestro caso, pues el café, los bananos, o también luego después la riqueza minera, ¿cierto? En Colombia fue después. Para que hubiese, digamos, una transformación en las mentalidades y en los comportamientos de ciertos grupos sociales que se consideraban los que le generaban el peso más grande a la modernización, se arrancó por ahí. Por eso tú ves que en las redes y en los grandes programas de transformación rural de Colombia, como fueron el ICA, muy importante, la Federación de Cafeteros, principalmente, se crearon oficinas de comunicación con expertos en medios para generar estos contenidos y estas estrategias que haya que llevar al campesino, al cafetero, a todos los gremios, para que estas personas se educaran. ¿Se educaran en qué? Primero, en un factor de productividad, que siempre estaba metido dentro de el uso de ciertos productos químicos como para mantener los cultivos, pero también para utilizar cierto instrumental en el campo y reemplazar, digamos, a lo que usaban tradicionalmente los campesinos, y también para construir infraestructura de industria del campo, industria de alimentos. Y, por ejemplo, tú encuentras que es la época en que se hicieron los silos, que tú ves en todo el país silos, aquí nada más en la sabana de Bogotá ves los silos saliendo por la carretera central, esos monstruos de alma viva, creo que se llaman, pero esos están en todo el país por donde tú vayas. Esas infraestructuras que se pusieron y que hay que saber manejarlas y utilizarlas, Entonces hay que formar la gente para eso. Se apoyó la producción agropecuaria y se apoyó la transformación de los productos agropecuarios que era posible transformar en ciertos niveles en el país. Para eso sirvió la comunicación en ese momento. Luego la comunicación para el desarrollo fue migrando hacia otros temas, hacia otros campos, ya no solamente la producción económica agropecuaria, sino también los temas de, digamos, la transformación que se necesitaba en la familia, el control de la natalidad, digamos, el tema de la comida, de la higiene, de cómo se construye una casa que tiene mejor calidad de vida, la implementación de los acueductos rurales, de los sistemas de manejo de basuras. Todos estos otros factores que fueron integrándose al modelo de desarrollo que estaban relacionados con el bienestar de la gente, los temas de salud, de educación primaria, en fin, todos estos otros, sumándose a lo que era un modelo de desarrollo, pues allí también estaba la comunicación para el desarrollo. Entonces, la comunicación era otro más de las disciplinas que constituían variables de las otras disciplinas con las cuales se hacía posible un modelo de desarrollo. Por lo tanto, eso era manejado en la mayoría de los casos, y si no en todos, con asociaciones entre los ministerios, instituciones descentralizadas y la cooperación internacional, que era la que daba los fondos para generar estos proyectos de transformación de la vida, de la transformación de la economía, transformación de la producción. Es muy importante esto porque cuando tú vas y miras la comunicación para el desarrollo, su modelo está muy relacionada con lo que la cooperación internacional demandaba y necesitaba. Entonces, los modelos de comunicación para el desarrollo implicaban que la cooperación pudiera registrar desde el comienzo y hasta el final que eso que se decía que se iba a hacer, se hiciera y que tuviera impactos y resultados claros. A eso, digamos, la cooperación marcó los modelos de comunicación para el desarrollo, le puso su sello de cómo debería hacerse comunicación para el desarrollo y dejar registros, ser capaz de hacer seguimientos y encontrar impactos de transformación. Todos los que trabajamos en esa época con cooperación internacional, pues la AIDE inicialmente, o, bueno, las Naciones Unidas y otras fundaciones norteamericanas que hacían más bien cooperación, más bien privada, pero que era cooperación, como la Fundación Rockefeller, por ejemplo, la Fundación Rolex, en fin, hay una lista de fundaciones que apoyan esto, pues asumieron este concepto de comunicación para el desarrollo. ¿En qué consiste esta comunicación para este modelo? Este modelo consiste en que se le da prioridad a los medios como los instrumentos de transformación que hay que utilizar de manera alternativa y educativa, y donde las campañas se convierten también en otro instrumento poderoso. Y lo tenemos muy claro porque, por ejemplo, en el campo de la salud, las campañas han sido el instrumento más claro que hay. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, que a partir de una información muy importante que muestra las consecuencias de hábitos y de comportamientos inadecuados, era suficiente para que ese comportamiento cambiara. Te pongo el ejemplo de las vacunas. Vender las vacunas en un mundo donde las vacunas no existían, por eso la Organización Mundial de la Salud y UNICEF son las dos entidades de Naciones Unidas que más han ayudado a desarrollar el campo de la comunicación para el desarrollo, porque tocan problemas absolutamente centrales en el mundo como son los niños y la salud del planeta. No son los únicos, todos, la FAO también es importantísima. Tú así miras quiénes confeccionaron los modelos y las aplicaciones de los modelos de comunicación para el desarrollo, y en primer nivel está la FAO, alimentación. En segundo está la OMS y en tercero está UNICEF. Hoy en día vas y miras en las oficinas de comunicación más grandes, la cantidad de productos más grandes, en fin, ellos han dictado cátedra en comunicación para el desarrollo en este mundo. Por eso la comunicación para el desarrollo está tan desarrollada y está tan mirada y tan marcada con el sello de la cooperación internacional. Y con eso un poco te pongo en el escenario los desarrollos de la comunicación para el desarrollo, perdóname la reiteración. Si bien con el tiempo esto se ha venido complejizando y se ha venido matizando y se han venido metiendo otros factores dentro del concepto de la comunicación para el desarrollo, de todas maneras se mantiene esta marca. Por ejemplo, algo que no se pensaba en el siglo XX, que es la participación comunitaria, pues hoy en día se habla de la participación en la comunicación. Por ejemplo, otro tema que se ha metido acá es el desarrollo sostenible o sustentable. No se hablaba de eso en el siglo pasado. Por ejemplo, se han metido nuevas materias en lo que era antes el concepto de desarrollo. Se han metido los derechos humanos, se ha metido la participación ciudadana. En fin, estos otros temas como de género, más que de género, de mujer, se han venido introduciendo a ese modelo que sigue siendo de cooperación. Podemos seguir hablando dos programas más solo de eso, pero dejémoslo aquí. El siguiente tema es algo que no está relacionado con lo anterior, que no tiene ese origen, que tiene otro origen, que nace de las comunidades y sus formas de expresión, que nace de los grupos, desde las radios comunitarias y mineras de Bolivia hasta las grandes movilizaciones sociales para hacer resistencia a las tiranías que ha habido en América Latina, hasta el teatro callejero, pasando por el uso tan impresionante que ha sido de las historietas y de las caricaturas para enseñar historia alternativa en Perú, por ejemplo. América Latina, y no solamente América Latina, pero el mundo está lleno de estas otras experiencias que no tuvieron nunca financiación durante muchos años de instituciones de ninguna clase, sino que fueron hechas con recursos de las comunidades. La iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, las iglesias ayudaron a fomentar algunas de esas, por ejemplo, las radios comunitarias. Las radios comunitarias vinieron a tener cooperación internacional en el siglo XXI, sí, pero ellas se crearon en otro momento, que es una forma de comunicación popular, una forma de comunicación muy ligada a los procesos educativos populares, muy en la onda de Paulo Freire y Mario Kaplun. Por ejemplo, yo sí creo que tuvieron alguna especie de apoyo, pero un apoyo más en escenarios que en financiación o en imposición de exigencias. Por ejemplo, Ciespal se apoyó, por ejemplo, en la Asociación de Escuelas Radiofónicas. Son experiencias que, por ejemplo, hoy, en el caso de nuestra facultad, están muy representadas por la Red de Comunicación Popular que aloja la maestría en Comunicación y Educación en la Cultura. Ese tipo de experiencias que ellos han sabido, digamos, recoger muy bien todo lo que ha sido la comunicación indígena. En Colombia es muy claro lo que ellas han hecho, lo que ha sido todos estos debates sobre buen vivir, sobre diálogo de saberes, que han surgido de ahí, del seno de las comunidades, con una fuerza muy grande que viene de ellas. Es decir, que sean dos cosas que van por aparte, ¿cierto? Pero que se han gestado por aparte y que han tenido sellos por aparte. Y te las pongo ahí una frente a la otra en diálogo, como cosas distintas hasta hoy. Y ahora te hablo de la comunicación para el cambio social, porque yo creo que la comunicación para el cambio social de alguna manera ha sido un puente entre estas dos, de alguna manera. ¿En qué sentido te lo digo? Porque, digamos, el documento fundacional, que podemos considerar un documento fundacional de esta comunicación para el cambio social, es lo que se llama el libro de Haciendo Olas, que lo escribió Alfonso Gumucio y lo publicó creo que en el año 2001-2002, y que consiste en bajar a una serie de variables, una serie de condiciones que habían sido discutidas en la reunión de Velayo del año 2000, en las cuales se dijo en el grupo, salió como conclusiones, o algunas de las conclusiones, este campo de una comunicación que surge de los procesos sociales, que surge de las movilizaciones sociales, que surge de los grupos comunitarios y que tiene unas formas de expresión muy variadas y muy importantes que están relacionadas y que expresan la identidad de la gente, su cultura, están puestas en muchos idiomas, se hacen muchas veces en alianzas y tiene como factor determinante que son participativas y que surgen del seno de esas comunidades de manera participativa, sin mucha ayuda externa, más bien con alianzas externas, pero no con intervenciones externas. Diciendo eso, se le encargó a Alfonso que fuera a identificar un número de eso que estaban hablando que existía. Y él efectivamente va y reporta en todo el mundo, creo que fueron 50 experiencias. Y todas las experiencias, guardadas proporciones, surgen del campo de la comunicación popular.
Haciendo olas, creo que se llamaba, olas, se llamaba el libro Haciendo Olas. Haciendo Olas.
Exactamente. Porque eso alude a que esta comunicación nacía chiquita, pero hacía ondas, hacía olas, impactaba, generaba procesos importantes en las comunidades. Por eso se llama así. Entonces, ¿y tú qué pasa en el primer decenio del siglo XXI? Y ahí, este grupo que se armó en la Rockefeller, que sale a la luz pública a través de esta fundación que se llama el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, tenía unos recursos y comienza a apoyar proyectos de este tipo, unos en África muy importantes, porque entre otras cosas Denise Helfelder, que era su directora, pues tenía unos lazos muy fuertes con África, y otros en América Latina, porque Alfonso Gumucio, que era el otro que trabajaba allí, pues tenía unos lazos muy fuertes con América Latina. Entonces, digamos que en los dos continentes se comenzaron a financiar algunas experiencias con esta mentalidad. Yo te puedo hablar, en el caso de Colombia, de dos experiencias muy fuertes. Una fue que ellos pusieron el CASE para que la Universidad del Norte creara su primera maestría en comunicación, que era Comunicación y Cambio Social. ¿Y en qué consistió en ese CASE? En financiarles profesores internacionales y en llevarse muchos de sus profesores para que hicieran maestrías en Estados Unidos, uno de ellos en Ohio. Por eso entiendes tú por qué Rafa termina en el mundo en que termina. El otro proyecto grande que ellos financiaron, que fue muy interesante y en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar desde la Universidad Javeriana, la Unión Europea le había dado una financiación muy importante a la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio, que funcionaron creo que durante 5 años con unos fondos que la robustecieron, la fortalecieron muchísimo a la red. Y entonces ahora les estaban pidiendo que contrataran una evaluación. Obviamente una evaluación desprendida de la lógica, del marco lógico y de todo lo que había sido la planeación que ellos habían tenido. Cuando vieron esto, imagínate lo que sucedió con ellos. Ellos dijeron, bueno, pues si ellos quieren que hagamos una evaluación como ellos la quieren, nos tocará contratarla por fuera, porque nosotros no queremos hacer una evaluación de este tipo, cuantitativa, midiendo impactos, no, nosotros no queremos eso. Y en la reunión de Our Media, que hubo en el año 2003 o 2004, yo llevé esa inquietud, porque yo todavía estaba pues, muy relacionada con el Magdalena Medio, y en esa reunión, fue un equipo de investigación del London School of Economics, que vale la pena que lo mencione, porque fue muy importante para nosotros esta experiencia. En esa investigación contrataron a una académica inglesa muy importante, con muchísima experiencia en evaluación de proyectos de comunicación participativos del mundo. Imagínate que la UNESCO le había dado a un proyecto en Sri Lanka una cantidad de euros inmensos para hacer un centro de comunicaciones populares en Sri Lanka. Pero era mucho el dinero que les habían dado y después de, no sé, 5, 8, 10 años, no recuerdo, querían evaluarlo. Entonces contrataron a la London School of Economics, que eran los más evolucionados del mundo, para que fuera y evaluara esa experiencia que era de UNESCO. Joe Taki, que era la famosa, que es muy famosa en este mundo, Joe Taki era la jefe de esa misión. Joe Taki se fue con sus dos investigadores, pues un par de meses, a ver cómo era que iban a evaluar eso, y después de estar 2 semanas allá o 1 semana allá, le escribe a su jefe y le dice, imposible evaluar esta experiencia con el modelo que nosotros trajimos. No se puede. Es decir, te lo digo porque no es posible hacerlo. Si no me creen, no es posible hacerlo. Entonces le contesta el jefe, ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedes hacerlo? Dijo, no, esos instrumentos derivados del marco lógico que nosotros trabajamos no son capaces de medir ni el 5% de lo que ellos han hecho y no es posible meter en ellos el 95% que se han hecho. Entonces le dijeron, ¿qué hacemos? Y ella dijo, pues nada, nos toca inventarnos otra manera de evaluar esto. John Taki se devolvió para Londres, contó toda la experiencia y ahí en su equipo, que está conformado por gente de todo el planeta, dijeron, hay que hacer otra cosa. Entonces ellos diseñaron una metodología que se llama la metodología por ondas conectadas, que es muy complicada y no te la voy a decir ahorita, pero Joe Taki trajo esa experiencia y nos la contó en Our Media del año 2003, cuando el AREDMAC tenía que hacer su evaluación. Yo me acordé de la experiencia de Joe Taki y dije, ¿por qué no la ensayamos allá? Alfonso Gumucio también estuvo en esa reunión, entonces yo le escribí a Alfonso y le dije, Alfonso, ¿te acuerdas de lo que hizo Joe Taki? Pues mira, quisiéramos saber si podemos hacer una evaluación semejante nosotros aquí, solo que necesitamos plata. Y él dijo, buenísimo, hagamos la misma experiencia en Colombia. Entonces el consorcio nos financió hacer con esa metodología de Joe Taki la evaluación de AREDMAC en Colombia y la hicimos tal cual. Esa evaluación se hizo en 2 años, participó la Universidad de Oklahoma, participó la Universidad del Norte, participó la Universidad Javeriana, participó el consorcio y participó AREDMAC. Y sacamos esta belleza de evaluación, que es una verdadera evaluación que corresponde a una mirada de comunicación para el cambio social. Lo interesante del proceso es que nosotros pudimos, de alguna manera, colombianizar un proyecto que fue indio en un momento dado y darnos cuenta que esas categorías, esas variables y esa metodología sí correspondían a una manera de hacer comunicación en América Latina, en Colombia, en el Magdalena Medio, que tenía cosas muy parecidas en la manera como fue gestada a la que tenía esa experiencia del Centro de Comunicaciones de Sri Lanka. Estos dos proyectos surgen de esta existencia de consorcio que, claro, tú me dices, Amparo, pero eso sí era cooperación internacional, porque ellos nos financiaron. No fue mucha plata la que nos dieron, porque tampoco era un proyecto tan gigantesco. Pero con eso, ellos nunca, absolutamente nunca en la vida nos dijeron cómo teníamos que hacerlos. Simplemente hicieron una apuesta por lo que nosotros queríamos crear, por lo que nosotros queríamos hacer. Lo hicimos como nos pareció, acordado entre todos nosotros. Y tú no te imaginas el recibimiento tan impresionante que tuvo en la Unión Europea esa investigación que ellos le entregaron. Una evaluación completamente cualitativa, donde quedaban registrados los grandes hitos de lo que ellos habían hecho y también las dificultades que habían tenido. Digamos, fue una experiencia muy grata para todos el haber podido hacer eso, y esta, digamos, fue una ganancia que tuvo el consorcio y fue una ganancia que tuvimos todos en este país de haber podido tener esta experiencia. Eso es como, digamos, esos son dos pasos de lo que pasó después en este siglo con lo de la comunicación para el cambio social.
Un poco para ir sintetizando para nuestra audiencia, tenemos un tema de comunicación popular que fue una expresión desde las mismas comunidades que un poco a la manera de comunicación alternativa, digamos, se oponen a la comunicación dominadora y se centran en hacer formas de participación, apropiación de medios para generar expresión propia en las mismas comunidades, esta comunicación popular de la mano de pensadores y humanistas de los años 70 más o menos, ¿no? En efecto, también la comunicación para el desarrollo, lo que nos hablas alrededor de todas las agencias de cooperación que, como nos contabas, van generando toda una cantidad de apropiación de formas prácticas de uso de la comunicación para lo rural, para formas de vida en diferentes tipos de contextos específicos. Y cómo estas agencias van generando oficinas de comunicación y van generando metodologías de uso de campañas y estrategias de comunicación que funcionen para lograr estos objetivos de desarrollo. Y en efecto, nos dices esta comunicación que viene a ser, dices tú, como una especie de puente, ¿no? Ya se enfatiza no solamente en función de unos objetivos de desarrollo, sino que se incorporan elementos claves como el diálogo, la participación, que también estaba, pero ahora con mayor tal vez consenso y diálogo de actores. Esto nos va diciendo que, bueno, América Latina y toda la cooperación que ha generado tantos aportes a las formas de pensar y de hacer, recuerdo los indicadores del consorcio exactamente de comunicación que hizo Alfonso con la Fundación Rockefeller, creo que fue, donde se habla de unas competencias de comunicador para el cambio social, muy prolífica, ¿no? América Latina, muy productiva, muy potente toda esta experiencia que cuentas. Y me imagino yo una experiencia distinta de México, de Argentina, de cada país en todo esto que se va haciendo y en diálogo con los otros países del mundo. Podríamos decir, sí o no, podemos ser un poco creídos de que América Latina en efecto es muy, muy potente en estas experiencias y en este pensamiento, Amparo.
Totalmente, no tengo la menor duda y yo creo que esto es evidente y yo creo que en este momento, si yo tomo en cuenta, como yo te conté antes, yo fui coordinadora del Grupo de Comunicación y Cambio Social entre el año 2010 y 2020. Y fui vicecoordinadora entre el año 2006 y 2010. O sea, yo estuve, y tú que 14 años, 22, no, 20, 20. Estuve 14 años en el grupo, primero como vicecoordinadora y luego como coordinadora. Y en ese papel yo tenía que revisar todas las propuestas de ponencia que llegaban cada dos años al grupo. Y eran muchísimas, o sea, eran... El año que menos teníamos, teníamos 60. Y nosotros nos comparábamos con los demás grupos y los demás grupos no recibían tantas. Hubo años en que nos tocó hacer dos y tres salones simultáneos para que la gente pudiera ir. La gente, cuando suscribe sus proyectos, los suscribe a una mesa, a un grupo. Claro, tú vas y luego miras los proyectos y dices, ¿por qué la mandaron a este grupo? Si es un proyecto de periodismo, o es un proyecto de cine, o es un proyecto de género, o es un proyecto de otras cosas. Hay otros grupos. ¿Por qué no lo mandan a los otros grupos? ¿Por qué no lo mandan a nosotros? Porque ellos se sienten identificados con este grupo. Y se sienten identificados porque ellos piensan que el periodismo es solamente el periodismo masivo, el periodismo comercial. Pero si es un periodismo de pueblito, una experiencia de un colegio o de un barrio o de una vereda, pues ellos no consideran que eso sea periodismo. Entonces es muy interesante porque, digamos, en esa pregunta que tú me haces, yo veo que hay dos lados. Un lado es como cuando la gente que hace proyectos, cómo se clasifica y cómo se ve a sí misma. Y otra es cómo desde la academia la estamos clasificando. Cómo desde los que tomamos esas decisiones lo estamos viendo. Creo que hay un campo muy interesante para investigar y es un campo que, digamos, yo le recomiendo a mis compañeros que están ahorita en este plan que lo sigan mirando. En el caso, cuando yo fui la coordinadora, era muy difícil organizar un evento y hacer paneles, porque ¿cómo juntas tú cosas que se parezcan? Era una situación muy de creatividad de nosotros, de poder organizar mesas que pudieran interlocutar con sentido y con productividad. Pero ahí lo logramos y lo seguiremos logrando seguramente que sí. Eso por una parte. Pero por otra parte, es que hay otro factor aquí muy importante que yo creo y es que es un campo que se sigue conformando y se sigue perfilando y se sigue ajustando y sigue abriendo puertas a nuevas cosas. Y yo creo que, digamos, después de la reunión de la FAO en Roma, y digamos, después de la gran avalancha de proyectos que han llegado a la IC con este título y cuando ya es un campo importante, tú así miras y vas a ver esta diversidad tan gigantesca. Es una diversidad definida por la gente que se clasifica que está haciendo eso, ¿sabes? Y eso me parece muy chévere porque se está haciendo de la manera en que estamos diciendo que es la comunicación para el cambio social. Yo veo aquí que en este momento, si tú me preguntas, Amparo, si tú hicieras un corte transversal, ¿cómo verías la comunicación para el cambio social en este momento? Yo diría, primero te lo acabo de decir, ¿qué es la comunicación para el cambio social? Lo que cada persona que está haciendo algo dice que está haciendo comunicación para el cambio social, aunque haya otros que no estén de acuerdo, pero ella o ellos se consideran que están haciendo eso. Esa es una característica de este momento. La segunda característica, que yo la escribí ya en un texto y que creo que es muy importante y que esto que te voy a decir es lo que nos diferencia o nos pone el sello de ser distintos a la comunicación popular y a la comunicación para el desarrollo. Esto es muy propio de la comunicación para el cambio social porque hoy la comunicación para el desarrollo dice que es participativa y evidentemente la comunicación popular nació participativa. Pero en el campo nuestro, ¿qué es lo que yo veo que es un factor importante? Lo primero es que la comunicación para el cambio social se encarna en un grupo de personas, es colectiva, ¿cierto? Nace colectiva, nace trayendo consensos, nace obviamente participativa, nace con personas que tienen en su mente varios factores que ya han sido dichos antes y que yo retomo acá, como es una apuesta ética y por lo tanto política. Y además tiene pensamiento estratégico, porque el pensamiento estratégico es lo que va a hacer que ella sepa cómo va a navegar en el lugar donde está. Y el pensamiento estratégico obliga a que haya un marco de referencia, que haya en la mente de esa colectividad, haya construido un marco de quiénes somos y dónde estamos y para dónde vamos, y cuáles son los cambios que necesitamos. O sea, ese marco de referencia permite la mirada estratégica, la apuesta ética y la colectividad. Además, tiene otro factor, y es que es convocante. Ella convoca a los otros. Ella es un actor social convocante. Una experiencia de comunicación para el cambio social no se define de manera autoritaria, de manera deductiva, desde arriba hacia abajo. ¿Cómo sucede con las experiencias que un poco vienen de la cooperación? Sino que nace por una colectividad hecha. Ahora, ¿qué sucede? Que si tú comparas las colectividades de lo popular, son de grupos que ya tienen unas relaciones propias por su cultura, su movilidad, todo esto. Aquí la comunicación para el cambio social es de alguna manera construida. Son actores que se juntan en un momento dado para hacer algo que es importante. Por decirte algo, esto es muy propio, te voy a decir, ¿dónde está reglamentado? Cuando tú vas al Estatuto de Radio Comunitaria en Colombia, te dice que una emisora comunitaria, según el estatuto, debe ser conformada en una asamblea, donde están las fuerzas vivas de una comunidad, y que se ponen de acuerdo para crear una figura propia entre ellos. Eso para mí es una colectividad que convoca. ¿A qué convoca? No solamente a la emisora, porque tiene que tener un marco político comunicativo. Entonces le obliga a crear un marco, a crear una estructura y a crear una convocatoria. Para mí, si eso se cumpliera tal cual, sería un ejemplo maravilloso de una experiencia de comunicación para el cambio social, porque tiene estas componentes adentro. Lo que pasa es que algunas veces sí funciona así y otras veces no funciona así. Eso no quita que muchas veces haya esa colectividad sea endógena de una comunidad, de un pueblo originario, o no sé, cualquier otra cosa, un grupo de mujeres, en fin. Esto es lo que yo veo que hoy en día es como una condición. Esto fue definido y establecido y caracterizado, tipificado por Alfonso Gumucio en ese famoso capítulo que escribió, que ha escrito en varias partes, que se llama La comunicación participativa. Y él pone algunas de estas características acá. Lo que yo propongo, y que también lo he escrito, es que sobre esto se ha evolucionado hacia allá, hacia lo que te acabo de mencionar. Y termino esta pregunta con las siguientes dos observaciones. Mira, la semana pasada tuvo la escuela de verano de la ALAIC, que funciona en la Universidad del Norte, y tuve la oportunidad de participar. Y llegaron 60 proyectos de tesis de maestría y doctorado para ser revisados y comentados, porque eso, de eso se trata la escuela de verano, es sobre tesis de maestría y doctorado de toda la gente de América Latina. Se escogen unos y se comentan. Una de las comentaristas que estuvo presente fue Cecilia Peruso, de la Universidad de Sao Paulo. Quiero tomar de ella unas observaciones muy importantes que ella dijo, que un poco reafirman lo que yo he venido diciendo, pero ella lo coge fresquito. Ella dice que la característica más importante de lo que ella le tocó mirar, era la inmensa diversidad de proyectos, en este caso son de tesis de doctorado y de maestría, que se consideran de comunicación para el cambio social. Y comenzó a mencionarlos. Entonces, tú decías, aquí tú no los puedes relacionar por temas, ni por problemas, ni por metodologías, sino por algo que los pega, que es lo que estamos en búsqueda. Entonces, me encanta el concepto que dice Cecilia, porque nos da esa proyección de estar en un campo donde ya tenemos abonados una serie de factores y una serie de elementos, pero que no está cerrado, diciendo, es esto y punto. Sino sí, lo podemos caracterizar, lo podemos definir de alguna manera, pero está abierto para que lo sigamos trabajando. Pues eso.
Hasta aquí tenemos un montón de información entonces que nuestra audiencia puede apreciar cómo este campo de la comunicación y el cambio social ha pasado por etapas. No hablamos tanto de fechas, pero en efecto sí hubo una de la mano, como lo dicen en los textos, Amparo, Alfonso y otros autores, con la concepción de comunicación se fue construyendo de la mano de la concepción sobre desarrollo. Y en ese sentido, precisamente así como ya hablar de desarrollo, tal vez es algo que para las ciencias sociales ya no estaría, digamos, en la punta del conocimiento, sino al contrario, algo ya sobrepasado. En las sociedades europeas le llaman sociedades postindustriales, por ejemplo, que para América Latina por lo menos no es tan preciso, ya que no somos una sociedad industrial. También algunos le llaman postmodernas, ¿no? Aquí hablamos de tardomodernas o de otras maneras. Y entonces mencionabas de manera muy, muy interesante lo del buen vivir, ¿no? Lo de cómo hay unas experiencias que han consolidado otra forma de hacer comunicación desde lo étnico, desde lo campesino, también desde lo digital ahora y desde lo citadino, desde el arte, que han venido constituyendo otras formas de generar cambio, como bien lo dices, como dijo Cecilia, centrándolo, digamos, en los procesos, ¿verdad?, de comunicación y cambio social, y como lo mencionabas tú también, de la importancia de ser colectividades que buscan una transformación, una estrategia basándose en una ética. Bueno, lo que podemos decir entonces es que es un campo de la comunicación supremamente rico, dinámico, y que estos países que han participado, estos autores, estas experiencias, que como bien mencionaba, son campesinos, indígenas, jóvenes, obreros, muchas radios locales. Realmente es muy interesante ver cómo la participación la ha logrado y ha encontrado un caldo de cultivo en esta comunicación. Podríamos decir que en efecto, bueno, Uniminuto y esta Facultad de Ciencias de la Comunicación le está apuntando a fortalecer ese tejido social desde la comunicación, a transformar la realidad de esta comunicación. Tal vez por esto nos sentimos orgullosos de una facultad y de una propuesta, de una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, de una especialización en comunicación estratégica, de una maestría en comunicación, educación y la cultura, de una especialización en comunicación educativa, de unos posgrados que tú fortaleciste, Amparo, como decana, y que ahora nuestra decana Eliana también ha venido fortaleciendo y apuntándole justamente a que sí es posible construir otra sociedad, una sociedad más dialogante, como mencionabas al final, donde dialogan los actores. Y bueno, yo creo que nos toca hacer un tercer programa, porque realmente tenemos otras posibilidades de diálogo por ejemplo, con las academias de otras partes del mundo. Me gustaría mucho que habláramos a nuestra audiencia de lo que se hace en Yucatán, en México, de lo que se hace en Europa y en otros países con estos temas de cambio social, de comunicación y cambio social. Pero por hoy, por el tiempo que tenemos, creo que ha sido muy valioso estos aportes de cómo surge a nivel histórico, a nivel de Sudamérica, comunicación popular, cómo pasa comunicación para el desarrollo, luego comunicación y cambio social, y cómo se ha venido consolidando como este campo en el que claramente Uniminuto, Amparo Cadaví, el profesor César Rocha, la decana Diana Herrera, y muchos investigadores de Uniminuto, y muchos colombianos de la Javeriana, de la Universidad del Norte, han construido unos aportes muy valiosos en este campo.
Lo interesante que tiene trabajar en este campo y fortalecerlo, tal vez es una de las aristas en las cuales la formación de profesionales en la comunicación es urgente, porque un profesional egresado de esta carrera o de cualquiera de estas maestrías es un comunicador que le cabe en su cabeza el país, el tejido social, lo que significa la comunicación y la potencialidad de la comunicación en la construcción de vínculos, de relaciones y de futuro, y más en un país que ha tenido tantas dificultades de convivencia. Es clave que hay que posicionarlo, y sobre todo hay que posicionarlo en nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, en nuestros egresados, en toda la red de relaciones que tenemos, tanto académicas como comunitarias. Fortalecer, digamos, la presencia y el impacto y las cosas que vamos avanzando y vamos alcanzando y vamos logrando.
Qué bueno que lo mencionas y sí lo mencionaste en un momento, la diferencia. No la diferencia solamente por decir somos mejores, o no se trata de eso, pero sí para que sepamos que esta comunidad, este campo tiene un distintivo, como decía Amparo, y creo que como dices, es una comunicación que necesitan nuestros graduados, nuestros estudiantes, pero para aplicarla, como bien dices, en colectivos y en procesos concretos, en organizaciones comunitarias, en organizaciones públicas, incluso en organizaciones privadas que trabajan en cómo generar el mejor relacionamiento con las comunidades, cómo impulsar la co-creación y el trabajo colectivo. Entonces, bueno, pues mucho por seguir hablando, Amparo, muchas gracias por estar con nosotros. Y a toda la audiencia le invitamos a que se tomen el último café. Muchas gracias por estar con nosotros.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.